Semana tras semana, Radio Cine invade tus sentidos para que así puedas llegar a convertirte en el cinéfilo número uno por excelencia. Yo no soy el crítico número uno, pero oye, estoy encantadísimo de que me estés escuchando. Soy Alejandro Chacón y esta es la sección de críticas de Radio Cine. Una vez más, tengo que recordarte que puedes enviarnos tus comentarios, opiniones o sugerencias semana tras semana a la dirección de correo radiocine@radiocine.org. También semana tras semana, si te atreves, puedes marcar el 91-151-6904 y de esta forma escuchar los programas abreviados de esta web en tu teléfono. Por cierto, hablando de teléfono, si tu móvil tiene 3G, semana tras semana ya estás escribiendo www.radiocine.org/3G y escuchando todos los contenidos que aquí te ofrecemos en cualquier lugar o punto cardinal donde te halles. Y así, con el paso de las semanas, llegarás a estar lo suficientemente preparado para ir a ver 28 semanas después. Esta secuela de 28 días después de Danny Boyle está dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Este director español había estado nominado al Oscar al Mejor Cortometraje por Esposados y en 2002 dirigió su primer largometraje, Intacto, una película protagonizada por Leonardo Sbaraglia. La banda sonora la firma John Murphy. Él había compuesto la partitura de 28 días después y de la última película de Danny Boyle, Sunshine. Entre los miembros del reparto de 28 semanas después nos encontramos a Robert Carlyle. Él lo vimos en Eragon, Ravenous o en la muy taquillera y muy famosa comedia Full Monty. Rose Byrne aparecía en María Antonieta de Sofía Coppola y Wicker Park, junto con el guaperas de Josh Hartnett. Jeremy Renner lo vimos en Los Amos de Dogtown y SWAT, y Mojen Boots aparecía en V de Vendetta, y por último Catherine McCormack. Ella la vimos haciendo de la prometida de Mel Gibson en Braveheart y también en esa horrorosa película de Peter Hyams titulado El sonido del trueno. Voy a comentaros un poquito brevemente la sinopsis de 28 semanas después. 6 meses después de que el virus de la ira arrasara Gran Bretaña, el ejército crea un área de seguridad para civiles en Londres. Todo parece estar bajo control hasta que una mujer infectada es trasladada a la ciudadela para someterse a una investigación científica. Un nuevo brote se extenderá como la pólvora, transformando a los supervivientes en bestias caníbales y sanguinarias. Bueno, voy a haceros un breve resumen, un esquemita de lo que me ha parecido a mí el visionado de esta película de Fresnadillo. Despojarse de las vestimentas digitales que arropaban 28 días después de Danny Boyle le ha sentado realmente bien a esta secuela. Pese a que algunas escenas de acción están rodadas cámara en mano, supongo que para otorgarle ese puntito documental que ahora está tan de moda en el cine de acción, la concepción visual que aporta Juan Carlos Fresnadillo permite ese contagio de horror y desasosiego hacia el espectador, pero además con una claridad y con una rotundidad absolutamente alucinantes. Rotundo es el ritmo, el pulso bien avenido entre la crispación, los sobresaltos bien dosificados y las generosas dosis de violencia. Pero además una violencia rabiosa, desatada, sin tener que recurrir a la carnaza, las vísceras ni la casquería de venta fácil. Uno de los puntos más llamativos de esta película es la falta, yo pienso que por parte del director, de una forma, hecho de una forma predeterminada, pero que a la vez acaba resultando muy, muy sorprendente, pues lo que estaba comentando, la falta de protagonistas. A ver, me voy a explicar. Si exceptuamos a los dos chavales que hacen de hijos del personaje de Robert Carlyle, el resto del reparto, desde los más famosos hasta los que parecen ser los auténticos héroes de la historia, acaban cayendo como moscas, siendo contagiados o masacrados por parte de los infectados. Esto es algo que sin duda, cinéfilos y cinéfagos, os va a llamar poderosamente la atención cuando vayáis a ver la película. 28 semanas después está cargada, invadida de momentos todoterreno a nivel cinematográfico, de escenas impactantes, difíciles de desprender de la memoria, de absolutos ejemplos de genialidad creativa. Voy a citaros algunos de ellos para que los tengáis en cuenta. El inicio, por ejemplo, con ese plano aéreo del personaje de Robert Carlyle, por cierto, un breve apunte de este personaje, que es el perfecto antihéroe, es un personaje con debilidades, con muchas taras, con muchos defectos y sobre todo es el típico personaje cobarde. Es el ejemplo perfecto de antihéroe. Es un personaje muy bien dibujado por el guionista de la película y sobre todo mejor plasmado, en este caso por Juan Carlos Fresnadillo. Pues como estaba comentando, ese plano aéreo que aparece en la primera parte de la película con el personaje de Carlyle perseguido por una horda de infectados. Atención aquí a el momento musical que otorga John Murphy. El compositor es realmente magnífico, la música es genial en este punto. También el plano final, impagable, con ese París recibiendo a sus nuevos y rabiosos turistas. Yo pienso que además es una escena que se inspira ligeramente en la escena final de Nueva York bajo el terror de los zombies, ese clásico de Muertos Vivientes de Lucio Fulci. También hay que destacar que entre el prólogo y el epílogo hay multitud de pasajes dignos de mención. Por ejemplo, esa escena en la que vemos a los soldados espiando a los habitantes de la ciudadela a través de los visores de sus armas. Es una escena que parece estar sacada de o inspirada en La ventana indiscreta, ¿no?, de Alfred Hitchcock. También esa escena en la que vemos a Londres arrasado por un mar de llamas o a los protagonistas perseguidos por una nube de humo tóxico. Yo pienso que aquí hay un homenaje a ciertas escenas de La niebla, de John Carpenter. También hay que destacar el impresionante, espectacular ataque del helicóptero que con las hélices acaba despedazando a cientos de mutantes. También hay que destacar en la parte final de la película que se desarrollan unos subterráneos en absoluta oscuridad con varios de los personajes de los supervivientes que quedan, pues creando una atmósfera realmente sobrecogedora que en ciertos momentos nos recuerda a la atmósfera que conseguía puntualmente películas como por ejemplo el proyecto de La Bruja de Blair, con esa oscuridad, con esa imagen un poco de cámara en mano, ¿no?, de esa imagen un poco de vídeo, pues nos lleva, yo pienso, puntualmente a ciertos momentos y pasajes de esa película. En resumidas cuentas, yo le voy a dar a esta película, estas 28 semanas después de Juan Carlos Fresnadillo, un 9. Lo mejor para mi gusto es absolutamente todo, desde el reparto, desde las escenas de acción, lo bien rodada que está y sobre todo la tensión que en muchos momentos acaba consiguiendo y acaba alcanzando al espectador. Lo peor de la película, pues que una actriz tan estupenda como Catherine McCormack, pues salga tan poquito y se luzca tan poco en esta película. Es una pena que no la podamos disfrutar como quisiéramos. Yo he disfrutado muchísimo haciendo esta crítica y sobre todo dándola y ofreciéndola a todos vosotros, cinéfilos y cinéfagos. Soy Alejandro Chacón y esta es la sección de críticas de Radio Cine. Os mando el más cordial y caluroso de los saludos. Hasta la próxima.